buenas tardes desde Radio 1, Radio Nacional de España. Saludos de Diego Manrique y están invitados a Toda una Vida. La edición de hoy de Toda una Vida está dedicada a un fabuloso cronista de la realidad latinoamericana. Rubén Blades nos hizo conocer que no amar a personajes extraordinarios, a personajes como Pedro Navaja.
Viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado, lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía.
Bueno, este es el principio de la historia de Pedro Navaja. Están establecidos los dos personajes, la prostituta y el propio Pedro Navaja. Buenas tardes, Rubén Blades.
Muy buenas tardes.
Es un placer tenerte aquí en Toda una Vida. Y quería preguntarte, ¿cómo fue para que tuvieras que resucitar luego a Pedro Navaja, como en las novelas con por entregas?
Bueno, básicamente lo que ocurrió es que la situación se produce a consecuencia de una decisión que había tomado la compañía con la cual yo grababa, de unilateralmente ceder los derechos de la canción a una empresa mexicana que estaba haciendo una película.
Ajá.
Y no se me había consultado sobre eso. Entonces hubo una situación donde más adelante se rectificó la situación con respecto a la autorización, pero ya la película se había hecho. Así que lo que yo decidí entonces es que como quiera que se había cedido quizás los derechos a la canción, pero no al personaje, y como el personaje era creación mía, pues yo decidí entonces resucitarlo, como te dicen.
Se hicieron películas de Pedro Navaja, pero yo creo que no he llegado a verlas. ¿Valían la pena o eran...?
No se ha perdido usted nada, al contrario.
Ahora Rubén Blades es un actor cotizado que trabaja al lado de Robert Redford, Jack Nicholson, Diane Keaton, Mickey Rourke. ¿Qué es lo que te atrae del cine, aparte de las compensaciones económicas obvias?
Bueno, básicamente la situación del cine es una situación muy diferente a la situación de la música, en el sentido en que yo no tengo ningún control directo sobre el trabajo. No me corresponde a mí toda la responsabilidad de escribir, dirigir, mantener, etcétera, la dirección del proyecto. Y me parece que es una situación muy buena para trabajar en conjunto con elementos que, como no son músicos, pero sin embargo forman parte del arte, me interesa mantener una comunicación con estas personas, me interesa compartir con ellos. Es muy saludable, me parece, porque es un trabajo de conjunto donde yo formo parte de una perspectiva que no es la mía directamente.
O sea que por un lado es relajante y por el otro lado es aleccionador, se aprenden cosas, ¿no?
Definitivamente. Y aparte de eso, se establece contacto con otras personas que también tienen importancia dentro de lo que es el medio artístico popular. Como quiera, repito, como Nicholson no canta, ni Redford toca tumbadoras, ni la Keaton está envuelta en el mundo de la música, pues es una oportunidad para compartir con ellos y a la misma vez también esto establecer pues nexos entre las dos diferentes culturas.
Creo que descubriste que Jack Nicholson tenía las cintas de Rubén Blades, ¿no?
Sí, él las tenía. El caso es que esta música, vuelvo y digo, es parte de la realidad también de los que viven en Estados Unidos y no son necesariamente forman parte de nuestra realidad cultural inmediata, pero sin embargo no pueden alejarse de ella por la presencia que tenemos a través de nuestra música y a través de nuestra presencia física. Así que no es de extrañar que muchos de los elementos que se consideran muy importantes, ya sea en el mundo del rock o en el mundo del cine, son elementos que son... ¿cómo se llama? Que apoyan este tipo de trabajo de música afrocubana que nosotros hacemos.
Ajá. A mí me sorprendió el encontrarte o el verte aparecer en los créditos de las películas, porque cuando te conocí hace cosa de 10 años con la primera visita de la Fania All Stars.
Correcto.
Pues eras un personaje, yo creo que muy tímido.
Bueno, todavía lo soy. Lo que ocurre es que es una situación sumamente curiosa. Yo terminé cantando porque me di cuenta que las canciones, cuando las escribía y las interpretaban otros, perdían fuerza. No había una consistencia, me parecía, entre la canción y la intención del que cantaba y las preguntas obvias que se formulaban luego de la presentación de la canción no podían ser contestadas porque no había una intención real, solamente la de cantar y no la de, me parece, esto, expandir más allá del canto lo que se estaba hablando, la temática sobre la cual se estaba tratando la música. Así que yo prácticamente decidí cantar porque sabía que solamente yo podía contestar esas preguntas, ¿no? Y en el cine, claro, te da mucha más visibilidad, cosa que yo aprovecho también sobre todo para despejar muchas de las desafortunadas... De los estereotipos desafortunados que existen sobre el latino y su cultura dentro de los Estados Unidos.
¿Te refieres, por ejemplo, a que los protagonistas, a los latinos, les toquen los papeles de malos en las películas? Hace poco leí que Andy García se negaba a hacer papeles de malos ya en las películas.
Sí, lo que ocurre no es el... claro, por supuesto, el papel de malo es un papel muy... Generalmente es mucho más interesante que el papel del bueno. La maldad siempre intriga mucho más que la bondad y la inocencia. Lo que ocurre es que hay una consistente presentación de imágenes que tienen que ver con latinos, donde desafortunadamente la mayoría de esas imágenes no ofrecen más que una parte muy reducida de la realidad.
Y negativa.
Y negativa de la realidad del latino y de su aporte dentro y fuera de los Estados Unidos. Pero de todas formas las cosas han ido cambiando. Casualmente hoy me llamaron para indicarme que me habían nominado a un Emmy. En las nominaciones para el Emmy, que son los premios más grandes que se otorgan en la televisión de Estados Unidos, se anunciaron ayer y a mí me nominaron para un Emmy por el trabajo que hice en la historia de Josephine Baker.
Ajá, fabuloso.
Así que eso por lo menos demuestra una cosa. El año pasado Jimmy Smith ganó uno, que es de origen puertorriqueño. Andy García fue también candidato a un premio de Oscar por su trabajo en El Padrino. O sea que poco a poco... se va ya manejando un poco mejor la situación, pero todavía nos falta mucho por andar.
Rubén, tenemos música tuya, pero también tenemos discos de otros artistas que esperemos que te evoquen algún recuerdo.
Definitivamente.
Rubén, ya he oído que inmediatamente lo ha reconocido al monstruo, a Pérez Prado.
Para descanso.
Tu familia, la familia que, a la cual llegaste tú al mundo en Panamá, era una familia muy musical.
Sí, bueno, mi madre era actriz de radio, de novelas, y también cantaba y tocaba piano y trabajaba en los nightclubs que habían en Panamá, que habían muchísimos durante la década del 40. Ajá. Allí fue donde conocí a mi padre, que por aquel entonces era percusionista, era bongocero de una orquesta local.
Comprenderás que esto a veces pues, nos sorprende muchísimo, porque tu padre, la referencia que teníamos era que era policía, detective.
Sí, pero
entonces era bongocero, detective.
No, lo que ocurre es que en el Caribe pasan todas cosas. Mi padre era... Primero, mi abuela, que fue una mujer muy, muy especial y sumamente avanzada para su época.
Emma.
Ella, como no tenía suficiente dinero, después de haber tenido varias malas experiencias de matrimonio, Emma se casó dos veces y se divorció dos veces. Los hombres nunca la apoyaron económicamente, ella tampoco quería su dinero. Y lo que hizo, como no tenía tanto dinero, lo que hizo fue que envió a las mujeres, tenía dos, envió a las mujeres a la escuela y a los hombres no. Porque decía que las mujeres necesitaban más la educación que el hombre porque era un mundo de hombres. Y a los hombres los enseñó en la casa. Entonces, uno estudió mucho, que fue mi tío Roque, que murió hace unos años, en paz de cáncer. Mi papá, que era el más de calle y más inquieto, y fuera, no tenía muchos intereses en términos de libros, etcétera. Él le gustaba mucho la música. Ahora, él comienza a tocar bongó, pero también juega baloncesto.
Ajá.
Se convierte en estrella nacional del baloncesto, uno de los miembros de la selección nacional. Y resulta que el equipo de la Policía Secreta Nacional, la Policía Secreta Nacional en Panamá tenía un equipo de baloncesto.
No eran muy secretos entonces, ¿no?
No, era un nombre que me imagino que sonaba muy bien, pero de siniestro no tenía nada. Digo, todo el mundo sabía quién eran los tipos estos. Y vivían en el barrio, todos eran amigos, etcétera. Y lo mejor del trabajo, según me contaba mi papá, era que no había que usar uniforme. Entonces, como el equipo de la Policía Secreta tenía un equipo de baloncesto, y para ser miembro de la policía del equipo de baloncesto había que ser miembro de la Policía Secreta, pues mi padre entró a la Policía Secreta Nacional. Pero era para jugar baloncesto. Ahora se quedó allí y se salió. Demoró toda una vida ahí.
Asombroso.
24 años junto con sus amigos. Pero eran músicos mi familia, mi padre y mi madre.
Por cierto, creo que los orígenes de sus abuelos son cada uno de un rincón diferente del mundo.
Igual,
¿no?,
que en el Caribe ocurre. Mi abuelo por parte de madre nació en New Orleans.
¿Luisiana?
Sí, en Luisiana, en Estados Unidos. Mi abuela es de Pontevedra. Carmen Caramés Pérez. Y mi padre, por parte de abuela, es inglés, de Saint Lucy, de las Indias Occidentales. Y mi abuela, Emma, es colombiana.
Oh, asombroso, ¿no?
¿Sí? Es el Caribe. Hay de todo.
Vamos a escuchar una canción tuya, una canción que hace referencia a un personaje arquetípico, Pablo Pueblo. ¿No?
Regresa un hombre en silencio, de su trabajo cansado. Su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Lo espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina, con la basura allá enfrente y el ruido de la cantina. Pablo Pueblo llega hasta el zaguán oscuro, vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en lides politiqueras. Y en su cara se dibuja la decepción de la espera. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza.
Rubén, aquí en Radio 1 de Radio Nacional de España hemos hecho programas dedicados a tu música simplemente poniendo las canciones que tienen nombre propio. ¿Por qué esa debilidad por hacer canciones como Pedro Navaja, Pablo Pueblo, etcétera, etcétera, Juan Pachanga?
Es que tratando de darle un tono más humano y más inmediato a la experiencia, los nombres son verdaderamente formas que yo creo que hacen que la gente identifique más rápido el contexto y el subtexto del trabajo. A la misma vez también, a mí siempre me resultó imposible no dar un nombre a lo que veía, a las figuras estas que veía en las calles, ¿no? Ajá. Latinoamérica es también un sitio que es muy de sobrenombres, apodos. Ajá. Entonces todas las experiencias se quedan a través de esas referencias que uno hace.
¿Tú tienes algún apodo en Panamá?
A mí me decían Mono Blanco.
¿Cómo?
Mono Blanco.
Explícalo, por favor.
Bueno, ¿quién puede explicar los apodos? Digo, y eso que era mejor que otros tipos, ¿no? A otros sobrenombres, que a otros le decían Mono Huérfano, que yo creo que es peor todavía, ¿no? En la imagen de un mono y huérfano. A otros le decían Perro Orinando, digo, depende. El Caribe es así con los sobrenombres, son implacables también, desafían el tiempo.
Por cierto,
pan con pan también me decían alguien.
Pan con pan.
Una vez me vieron comer un pan, un emparedado, pero dentro del emparedado no había nada. Entonces me pusieron pan con pan.
O sea, un emparedado conceptual, ¿no?
Exacto, sí. Surreal.
Oye, ¿por qué motivos la familia Blades tiene que dejar Panamá e instalarse en Estados Unidos?
Bueno, básicamente el problema fue un problema que surge en mi padre. Básicamente tuvo un problema por aquel entonces con ciertos elementos que había en la Guardia Nacional, entre ellos Noriega, básicamente. Que
¿había desaparecido ya Torrijos?
No, todavía. Ajá. Todavía. Y a raíz de eso sale la gente de Panamá en el 73 y yo sigo en el año 74, salgo yo.
¿Y de repente te encuentras en Nueva York?
Bueno, básicamente lo que ocurre es que como yo era abogado en aquel entonces en Panamá, la alternativa que tenía era o volver a empezar la carrera de abogado en Estados Unidos o tratar de estudiar 2 años para hacer una reválida, a ver si era admitido en la asociación de abogados allá. Uh-huh. Dependiendo de qué estado estuviese, pero no tenía en ese momento francamente la pasión que había tenido inicialmente por las leyes, por la carrera de leyes, así que la siguiente pasión y la más fuerte y la más natural era la música. Y por eso entonces me dediqué a la música más.
¿Y te impresionaba el compartir escenario con los grandes de la música afrocubana?
Por supuesto, por supuesto. Me acuerdo que iba a los ensayos y los miraba. Es decir, yo conocía muchos de ellos en Panamá, de haberlos visto presentarse en los carnavales de Panamá. Así que el estar con ellos siempre fue una tremenda satisfacción y más un sueño cumplido. Pues yo tuve la oportunidad de ver y de participar en una tarima con personajes como Mon Rivera, que en paz descanse, Ismael Rivera y Rafael Cortijo, que en paz descansen, Machito, que en paz descanse. O sea, tuve la oportunidad de vivir personalmente una de las etapas más preciosas de esta música.
Vamos a escuchar un poco de eso.
Vamos a ver cómo es que goza un pueblo.
Bravo de los Cueros era Ray Barreto, que fue uno de los que te dio una, digamos, la primera oportunidad.
El primero fue Ray en términos ya concretos de participación en orquesta. Había tenido una experiencia en el 69 con Pete Rodríguez, no el Conde, sino el del Bugalú. Pero verdaderamente ya ingresando en una orquesta fue Ray Barreto el primero. Y Celia, por supuesto, ¿qué se puede decir más de Celia? Yo, Celia, que es una institución. Una mujer de una fuerza increíble, un talento increíble.
Inagotable, además.
Oh, Celia Cruz. Yo recuerdo haberla visto en Panamá, en un teatro de mi barrio, hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Y otra vez, aparte que es una profesional de primer orden, una mujer, pero excepcional, excepcional. Celia Cruz.
¿Les costó o te costó integrarte en ese mundo cuando tú, por estética, por educación, quizá tú venías de otras latitudes?
Bueno, costó no en términos de verdaderamente de amoldarme a la nueva realidad. Costó simplemente porque me parece que inicialmente hubo cierta sospecha sobre mis motivos, porque sabían que era abogado, entonces no entendían que hacía un abogado allí. Y segundo, que como venía de Panamá, y en Panamá, con excepciones, Meñique Barcas Negras, Camilito Azuquita, no hubo verdaderamente mucha participación panameña en términos de estas músicas, no sabían verdaderamente si iba a dar la talla o no. En esos cuadros, que generalmente eran cuadros más puertorriqueños y cubanos, ¿no? Pero eso duró solamente un rato. Yo creo que yo demostré inicialmente como escritor que sí podía participar, y después ya como cantante fui desarrollando mi estilo, que al principio era muy derivativo. Yo copiaba mucho a Cheo Feliciano cuando comencé.
Sí.
Pero yo diría, incluso escuchando a Pablo Pueblo hace poco, el estilo verdaderamente comenzó a gestarse de una forma mucho más clara y más vital, yo diría ya en el 80, 81, 82.
Ajá. Por cierto, ¿cuántos son los hermanos Blades?
Nosotros somos cuatro varones y una hembra. Ah, claro. El más pequeño es Roberto, que nos sorprendió a todos porque empezó a cantar hace unos años. Y vaya, lo está haciendo muy bien y está también escribiendo bastante bien.
Vamos a escuchar a Roberto.
¿Cómo no?
El otro día yo caminaba por la avenida 42 y me llamó mucho la atención el titular del periódico. Él decía que hoy en día recorre el mundo una infección, y si no tienes cuidado puedes quedar también contaminado. Con mucha preocupación fui a la consulta de mi doctor, hablarle sobre este tema, a ver cuál era su opinión. Y él me dijo, eso no lo curo yo. Él me decía, eso no lo cura nadie. Eso no lo curo yo. Él me decía, eso no lo cura nadie. Así que cuando yo salgo para algún rumbo, siempre llevo protección, yo siempre ando bien preparado. Es que hoy en día hay que tener cuidado cuando uno sale con una nena. Y el coro que viene ahora te habla más sobre este tema. En tiempo de guerra ponte tu casco para estar preparado por si caminas por campos minados. El otro día yo vi una cueva bonita, pero yo no entré porque no estaba preparado. Tenía mi casco puesto.
En guerra ponte tu casco para estar preparado.
En Radio 1, Radio Nacional de España, Toda una vida con Rubén Blades, aunque la música que estaba sonando corresponde a Roberto Blades, ¿no? Que precisamente está de gira también estos días por España.
Sí, así escuché oyendo esa canción, digo.
Es una canción que, según nos contaba él, le había creado ciertos problemas de censura en algunos sitios porque recomienda el uso de preservativos.
Y bueno, esto sí lo hace también de una forma un poco jocosa, que yo creo que a fin de cuentas ahora mismo en Estados Unidos, incluso donde también hubo mucha oposición originalmente a la idea de la publicidad sobre la necesidad del uso de profilácticos, ahora se están suavizando un poco, creo que esa oposición, porque obviamente la juventud siempre ha sido, ¿cómo se llama? Siempre ha sido juventud. Y a fin de cuentas, esto, uno les dice no hagan ciertas cosas, etcétera, y a fin de cuentas siempre la hacen. La hizo usted, la hice yo, las hace todo el mundo que es joven. Así que, es decir, a pesar de que se podría, algunos quizás argumenten que es una situación muy seria para tomarla jocosamente, yo sinceramente creo que hay que hacer uso de todos los medios posibles de información y de tratar de difundir pues el peligro que hay cuando no se toman cierto tipo de precaución, sin que esto implique que hay necesariamente una situación de patrocinio, ni que tampoco se está alimentando o indicando que se deban hacer ciertas cosas, sino simplemente que ciertas cosas van a ocurrir, y si van a ocurrir, entonces hay que tomar cierto tipo de precaución.
Tu hermano Roberto también contaba que en algún momento de su carrera había tenido problemas precisamente por el apellido. Me refiero a que en Miami y en ciertas zonas donde el exilio cubano es muy fuerte, a Rubén Blades se le tiene considerado como una especie de bestia roja, un comunista peligrosísimo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que eso ha sido una impresión que yo creo que desafortunadamente sí se creó, la creó una minoría, porque tampoco se puede hablar de todo el exilio cubano, cierta minoría que confundía las críticas contra la política exterior de Estados Unidos con un aval del comunismo, cosa que nunca fue cierta. Ahora me parece que, ahora que desaparece el comunismo como una excusa y como una tarjeta con que se designa a todo el que cree en la necesidad de justicia social, yo creo que ahora ya se van a replantear muchas cosas, y yo creo que esa impresión ya ha ido poco a poco, desapareciendo, y puede hacer que sea una situación donde otra vez no caigamos en un nuevo membrete, ¿no? O en una nueva etiqueta. Pero yo, comunista, no me interesó nunca el comunismo por una simple y sencilla razón. A pesar de que hay que reconocer que fue la izquierda la que luchó, y la izquierda y comunista para mí no es la misma cosa. La izquierda fue la que luchó por todas las reivindicaciones sociales en América y fuera de América también. También hay que reconocer que, no solo por la desintegración en términos económicos que ha sufrido el comunismo, sino el hecho de que yo no puedo, ni como artista ni como ser humano, estar bajo la dictadura de un dogma.
Pero aquella impresión que había de ti llegó a grados incluso perversos. Creo que durante un tiempo había amenazas de muerte contra ti y tuviste que actuar con un chaleco antibalas.
Sí, pero eso no fue producto de ninguna amenaza de muerte. Eso también se ha exagerado mucho. A mí nunca nadie me ha amenazado de muerte. Lo que ocurrió es que durante el trabajo que hicimos en aquel entonces, estamos hablando de 1980-81, a John Lennon, que fue 81, a John Lennon lo acababan de matar en la ciudad de Nueva York. Y Lennon era vecino mío. Y fue una situación donde yo creo que todos reaccionamos con mucha más prudencia cuando nos presentábamos en una tarima.
Evidentemente, si a John Lennon le pueden matar tan fácilmente, pues no, la paranoia se circula y se amplía, ¿no?
Exactamente. Entonces se tomaron ciertas medidas, aparte de que obviamente estábamos en un tiempo en que había los sectores más difíciles, los más derechistas eran los que estaban en poder, y había una especie de euforia derechista en esos tiempos, que uno tenía que tomar cierto tipo de precaución. Pero a mí yo nunca en la vida he tenido ningún problema de amenaza de ningún tipo. Aparte, claro, sí me han censurado. Eso sí, pero a mí nunca, gracias a Dios, me han amenazado de muerte en eso.
Pues nos alegra.
Que yo sepa, los mujeres en El Salvador estaban en lista, pero en Estados Unidos no.
Vamos a seguir escuchando la música de Rubén Blades.